En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo que se abre con una gran noticia. Noticia que además acaba de producirse en Roma. Jordan Díaz, campeón de Europa de triple salto, ha pulverizado el récord de España y ha logrado el tercer mejor salto de toda la historia con 18 metros y 18 centímetros. Se queda a 11 centímetros del récord del mundo de Jonathan Edwards de 18-29, que data nada menos que de 1995. La noticia es una notición porque lo sumamos a lo que pasó el domingo con Peleteiro, que es otro oro en triple salto, y por tanto tenemos unas esperanzas y un subidón de cara a los Juegos Olímpicos absolutamente tremendo. Bueno, y el subidón es más porque a esta hora, 11:32, nos está escuchando en directo Jordan Díaz desde el estadio, desde el Olímpico de Roma. ¡Jordan!
Hola, ¿qué tal?
¡Enhorabuena!
Muchas gracias, hombre.
Bueno, impresionante. O sea, ¿esperabas estar a este nivel justo antes de los Juegos?
Bueno, no sé yo, ¿eh? Es que saltar 18 metros, responder 18 metros es complicado, porque 18 metros es una marca que solo han hecho 7 atletas en la historia. Y bueno, ha tenido que ir prácticamente al límite, pero bueno, se ha logrado, se ha hecho de un soñado y bueno. Muy contento, la verdad.
Debut soñado con España, no lo olvidemos, porque llevas desde 2021 esperando este momento, ¿verdad?
En efecto.
Impresionante. 18-18, has ido en el quinto salto, has renunciado al sexto, lógicamente, porque ya lo tenías todo hecho. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución en la final? ¿Cómo te has ido viendo?
No, me sentía bastante bien, tenía algunos problemas en la carrera de impulso, mi entrenador, que ha estado ahí siempre arriba de mí, me ha arreglado un poco la carrera, me ha dicho, oye, he hecho un pie más para atrás, sigue corriendo más, que puedes lograrlo, ha estado ya alentándome bastante, más las gradas, las personas de España que han estado ahí en las gradas apoyándome, y bueno, se ha logrado, no hay otra palabra.
Sin duda. En el momento en el que uno hace la batida, cuando está en el aire, en el primer contacto con el suelo, luego, ¿se da cuenta de que es el salto bueno o no? ¿O hay que esperar?
Bueno, pues son sensaciones. Es algo que, aunque te explique, es complicado de entender. Solo los que saltan te pueden decir, porque es muchas horas de entrenamiento. Yo llevo muchos años haciendo triple salto y bueno, son sensaciones.
Tu entrenador es Pedroso, que evidentemente estaba allí, igual que el de Peleteiro. ¿Qué te ha dicho? Porque él es un tipo muy serio. Yo le conocí en un entrenamiento contigo, no sé si te acuerdas.
¿Serio? Nada.
¿Cómo que no? Pero si a mí me dio miedo. ¿No te acuerdas cuando te estuve viendo entrenar que me miraba como diciendo, ¿y este tío que viene aquí a molestar?
No, ese no es serio nada. Ese es serio cuando le ponen una cámara al frente, pero ese no. Se piensa que es de 15 años.
Vale.
Pero nada, la verdad es que está muy contento, está muy feliz, que literalmente no sé dónde está.
No sabes dónde
hasta
está.
Hasta tío que está haciendo siempre.
O sea, pero lo habrás visto, ¿no? Ahora después del salto.
No. A ver, lo vi en las gradas cuando, bueno, para celebrarlo en ese momento, pero ya después se ha fumado.
¿Qué has hecho? Cuando has acabado, ¿ya has ido a hacer el doping o todavía ni has hecho el doping?
Estoy aquí esperando el doping sin mi teléfono, que no sé cómo estarán mis padres en Cuba, que ellos cuando yo compito se ponen muy tensos, no sé cómo estarán. El teléfono mío lo tiene Iván, y estoy un poco como que preocupado.
¿Estás preocupado por hablar con la familia, no? Y por hablar con tus amigos.
Sí, para ver cómo están mis padres, para ver cómo están.
Pues imagínate, estarán bailando en la bodeguita en medio, ahí pasándoselo bueno, pipa.
Esperemos que sea eso, ¿eh? Porque mi padre con esto se pone muy nervioso cuando compito y bueno, ojalá que sea así, que estén bailando, vamos.
Oye, ¿y a tus padres te los vas a poder llevar a los Juegos Olímpicos a que te vean o no?
No creo.
No creo
que sea posible. No creo que sea posible.
Qué pena.
Pero sí, pero bueno, son pequeñas cosas que hay que pasar y bueno, ya tomé la decisión de quedarme aquí y representar a España, así que son cosas secundarias que hay que afrontar.
Ya ha pasado tiempo. ¿Te sientes español?
¿Eh?
¿Te sientes español?
A ver, personas que dicen que no, pero bueno, si yo tomé la decisión, que es una decisión muy complicada, y también como me han acogido aquí en España, pues yo podría decir que sí. Que diga que no, me da igual.
Que no, pero ¿quién va a decir que no? Pero sí, a ver, la buena gente siempre es recibida, hombre. Solo faltaba.
Bueno.
Oye,
que sí.
Mira, te voy a decir una cosa. Habíamos puesto, ha criticado la camiseta, que si no era roja, que si esto es lo otro. De momento, a los del triple salto, esta camiseta así medio naranja, medio amarilla, medio tal, os da muy buena suerte. Sí. Tanto a Ana como a ti.
Sí, ha dado suerte, la verdad. Sí. Parece que el cambio ha hecho cositas.
Sí. ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Y termino ya?
No sé. Yo ahora mismo no sé ni cómo estoy parado, literal, porque tengo las piernas que me están temblando, que no he hecho nada. Necesito sentarme.
Bueno, pues te dejo que te sientes. Bueno. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Invitarás algo a los colegas cuando llegues a España? Digo yo, no seas rata.
No sé. Y ahora mismo estoy en shock.
Estoy en shock. Vale. Bueno, Jordan, te mando un abrazo en directo desde España.
A ver. Muchas gracias.
Te he dejado un mensaje en Instagram, no le hagas caso, porque era dando voces para que te pusieras en el partidazo. Ya está, ya te has puesto. Oye, una cosa, dijiste, el partidazo es la primera entrevista que di en radio. Me acuerdo que fue la primera entrevista. Dijiste tú, cuando gane una medalla también os voy a estar con vosotros. Y has cumplido tu palabra, eres un tío de palabra.
Siempre cumplo.
Bueno, pues en los Juegos Olímpicos lo mismo, ¿eh?
Esperemos que sí.
Un abrazo.
A ver, gracias.
Gracias, Jordan. Jordan Díaz, qué tío más majo, ¿eh? Medalla de oro, triple salto, espectacular lo que hemos vivido esta noche en el Olímpico de Roma. Foto, ¿ves?
Te ha faltado una cosita.
Conectar con sus padres en Cuba.
Eso lo sabe hacer
pero es que si hago eso ya estaríamos copiando el estilo olímpico de la COPE.
Ay.
Y eso es una cosa que está patentado por Manolo Lama y hay que respetar.
No hubiera quedado mal.
Hay que respetar. Voy a saludar a todo el equipo de opinión esta noche en el partidazo. Está Foto, está Palomar. Hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante. Mónica.
Muy buenas.
Guille Uzquiano. Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. Ciro.
Muy buenas.
Fernando Evangelio. Fernando.
Buenas noches.
Están todos. Y está José Luis Gil, el especialista de atletismo. Hola, Gil. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos. ¿Tú te das cuenta de lo que acabas de hacer?
Entrevistar a un tío que puede ser el recordman mundial.
Conectar con un tío que está a la puerta del control antidoping después de haberse proclamado campeón de Europa
y en directo,
de triple salto.
Y en directo. En directo, efectivamente. Sí, un crack absoluto. Es que yo además... mira, lo he contado alguna vez, yo creo, aquí en la radio. De las cosas que más me han impresionado es ver entrenar a Jordan Díaz. Fui un día a ver cómo entrenaba. Yo, Palomar, te lo conté a ti, ¿no? ¿Recuerdas pues... que...? Sí,
di que sí.
No.
Refréscame la memoria.
Te dije que había visto que había visto entrenar a Jordan Díaz y que cuando lo ves pasar corriendo a tu lado y ves cómo hace la batida, luego el primer contacto, segundo contacto, impresionante, de verdad. Cómo suena cuando pasa a tu lado Jordan Díaz. Es increíble. Y le estuve viendo una serie de saltos y por eso cuando estaba Pedroso allí dirigiendo el entrenamiento y Pedroso no quería que hubiera ningún tipo de distracción, digamos. Y me fui un poco por miedo a que Pedroso le pareciera mal. Pero estaba disfrutando viéndole. Impresionante. Además, él y yo solos viendo el entrenamiento. Gil, lo que ha hecho es quedarse a 11 centímetros del récord del mundo. Este chaval tiene pinta de que va por el récord del mundo, ¿eh?
Lo que ha hecho es una burrada. Es una pasada. Es algo... Es una de las noches históricas del atletismo español, no sé, yo pienso pues en aquel triplete en maratón, pienso pues, no sé, Fermín Cacho ganando el oro en los Juegos de Barcelona, pues está lo que ha hecho hoy Jordan Díaz, está a esa altura. Fíjate que la hoja de ruta de Jordan era el 18 pensando en París, no pensando ahora en Roma, el 18 la hoja de ruta era París posiblemente. Y además lo ha hecho con un concurso absolutamente increchendo.
Sí, sí.
cada salto era mejor que el anterior. No, mejor que el anterior.
Que el portugués le estaba exigiendo, claro.
No, no, es que al portugués le ha comido la moral, porque cuando tú estás en el pasillo de saltos y ves que tu rival cada vez salta más, cada vez salta más. Además ha permitido un vacil el portugués. Ya venían picados, porque había un pique en la previa. Si tú saltas, yo voy a saltar un centímetro más, etcétera, etcétera. No hay nada de buen feeling entre Jordan Díaz y Pedro Pablo Pichardo. Pero cuando tú saltas al foro y ves que tu competidor salta y salta más y salta más y salta más, tú te hundes en la miseria. Ha hecho un vacil el portugués de renunciar al cuarto salto y vamos, y Jordan le ha cogido el farol y ha dicho, sí, espérate que igual esta noche caen los 18 y vayas en caído los 18.
Oye, ha sido un show lo de la final de altura con Tamberi, el italiano. Este hombre
¿A cuál te refieres? ¿Al de la barba?
Al de la barba, sí.
¿Sin afeitar o al de la barba afeitada?
Tiene la cara partida en dividida en dos. La mitad de una cara, de la cara tiene barba y la otra mitad no tiene barba. Es impresionante. Pero es que luego ha hecho un salto. ¿Cuánto ha hecho? 2.34 en el último. 2.31, 2.34 me parece. Bueno, es que se ha quitado las zapatillas. Parecía que se había lesionado y ha sacado como unos muelles de dentro de las zapatillas para hacer la broma, o sea, hacía como que sacaba unos muelles dentro de la zapatilla.
Y eso que era campeonato de Europa y que no estaba otro de los grandes, ¿no? Que es Mutaheta Barsim. Bueno, además, en casa, con todo el público a favor. Está haciendo un grandísimo campeonato de Europa, sí. Italia. No solo Tamberi, no solo Jacobs. Hoy han dado también una exhibición en el 10.000 femenino. Se están saliendo absolutamente y están dando un toque de atención también de cara a París. Y Tamberi es de aquellos atletas que... que contagia espectáculo, que transmite, que no se dedica a correr y ya está, sino que engancha a la gente, pues no llega al extremo posiblemente de Usain Bolt o de otros atletas, pero sí que también en las gradas, sí. Y sobre todo de cara a televisión, el atletismo necesita de gente como Tamberi, efectivamente.
Un abrazo, Gil, gracias.
Enhorabuena. Nada. Por lo que habéis hecho, Vaquero y tú, o sea que...
Enhorabuena a Jordan y gracias a la Federación Española de Atletismo que nos ha posibilitado esta entrevista. Un abrazo, Gil, hasta luego.
Buenas noches, chao.
No todo van a ser buenas noticias, tenemos una mala. La mala nos la trae Kike Iglesias. Hola, Kike, muy buenas.
Juanma Castaño, muy buenas.
¿Cuál es la noticia?
Pues que John Ram no va a participar en el US Open, que empieza el próximo jueves en el Pinehurst, en Carolina del Norte. Es el tercer grande del año y va a competir con tres españoles más. Y John Ram ya se retiró el pasado fin de semana de Houston, de su torneo en el Leaf. Le siguen yendo mal las cosas en el 2024. Tiene en el pie izquierdo unas ampollas en el pie que le han hecho mucho daño, se le han infectado, va con antibióticos. Hoy ha aparecido en la sala de prensa, evidentemente sin poder dar un golpe, con chanclas, no se podía calzar ni siquiera el zapato de golf, y evidentemente golf no se puede jugar bien si no puedes caminar ni siquiera, con lo cual definitivamente hace menos de una hora ha comunicado a través de sus redes que había consultado con los médicos y para poder acabar bien la temporada necesita un descanso y recuperarse, así que nada, nos quedamos sin Ram, que evidentemente desde que ha fichado por el Leaf no le van bien nada bien las cosas, hace más de un año que no gana. Y la cosa no va bien.
Es increíble, por unas ampollas en los pies, tremendo. Claro. Que tarden tanto en curarse, digo. Gracias, Quique, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte. Chao.
Vaya, ¿qué os parece el arranque de partidazo?
Muy polideportivo, muy bonito.
Un arranque que podría perfectamente patrocinar tras Gull Sport o
se puede abrir sin Mbappé.
Para los que dicen que siempre hablamos de fútbol, tal, no sé qué, o sacan de ahí, tal. Estamos encantados de que haya noticias de todo tipo. Yo ahora hablaría de otras cosas, pero es que claro.
Igual sería bueno no arriesgar y seguir hablando de fútbol.
También te lo digo. También es verdad. Pues mira, de fútbol nos va a contar Miguelito una noticia importante también en este arranque de partidazo. Miguel Ángel Díaz, Alemania. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Noticia relacionada con Lunin, el portero del Real Madrid. ¿Qué pasa?
Pues que no ve clara su continuidad en el Real Madrid, le está dando una vuelta. Y eso que acaba de terminar una temporada brillante para él. Recordemos que tiene 25 años, todavía le queda un año más de contrato con el Real Madrid. El club le ofrecía en los últimos meses una ampliación hasta 2029... y le está dando una vuelta porque su relación con Ancelotti es bastante fría, siente que no confía del todo en él, aunque sabe que competir con Courtois es una misión prácticamente imposible, y su caché ha subido mucho. Esta temporada ha disputado 31 partidos con el Real Madrid, encajando 32 goles, y hay equipos importantes llamando a su puerta. Uno de ellos, por ejemplo, el Arsenal, que está buscando portero. Así que de momento Lunin va a disputar la Eurocopa con su país, con Ucrania, y tomará una decisión en las próximas semanas, pero como digo, ahora mismo no tiene del todo claro continuar en el Real Madrid, pese a esa propuesta que tiene sobre la mesa.
¿Qué os parece?
Pues nada, bueno, que hace claro. frío fuera del Madrid, pero está bien. O sea,
todo el mundo llega a un momento que piensa en antes en el que en su club, porque al fin y al cabo es su carrera y su vida, y toman una decisión. Este chico pues estará pensando qué es lo que más le conviene, entre otras cosas lo que más le conviene es jugar, y no es un futbolista de campo que tiene opciones en otros puestos, aunque no sea el suyo natural. Los porteros, y Ancelotti menos, tienen un papel, vamos a decir, adjudicado desde el primer día, y si no pasa algo rarísimo como las lesiones de este año de Courtois, pues te pasas al año en blanco.
Yo puedo entender la decisión. Es verdad que si se queda, probablemente jugaría la Copa, y esperando, aunque él seguro no lo quiere, que se lesione Courtois para poder jugar más minutos. Le ha llegado una oportunidad muy importante, la ha aprovechado, y como dice Miguelito, si es el Arsenal o el Chelsea o el Milan o la Roma, creo que tiene la posibilidad de ganarse un buen contrato y que deportivamente le permita jugar todos los domingos, así que entendería que se quisiera marchar.
Sí, yo entiendo que este año para él ha sido una temporada de sube y baja, después de estar en todo lo alto, en recibir el varapalo de saber de que final, no vas a jugar la final de la Champions.
Que luego, finalmente, seguramente no podría haberla jugado, por lo que le pasó en los últimos dos o tres días.
Bueno, el caso es que, Juanma, entiendo que después de vivir eso, lo primero, de estar de ser el hombre de la Champions hasta esa final, a después quedarse fuera, entiendo que seguramente le haya hecho reflexionar, y ha sido también, por otro lado, un golpe de realidad después de estar soñando todo el año, ¿no?, y de hacerlo muy bien.
Yo creo, de todos modos, que la relación, más que fría con que decía, que puede ser, que decía Miguel Ángel, es también con Llopis. Yo creo que Llopis tiene claro que el portero del Real Madrid tiene que ser Courtois, bueno, o sea, tiene mucha más confianza en Courtois.
Eso lo tiene claro Llopis, y lo tiene claro
cualquiera.
No, pero que tampoco le parece, o por lo menos esas son las noticias que llegaban, que en anteriores ocasiones, igual no esta temporada, bueno, pues que como que no trabajaba como quería Llopis, no le acababa de convencer.
Vale.
Paloma, bueno, por cierto, apunta un nombre, el portero del Español.
Hubo un momento en el que Lunin parecía que iba a salir del Real Madrid, recuerdo, hace no mucho, que el club estaba, que contaba aquí Melchor, que el club estaba planteándose la salida de Lunin.
Pero es que no juegas, o sea, con Courtois no vas a jugar. Este año jugó porque se ha roto el ligamento cruzado y luego ha tenido lo del menisco. Pero ¿cuántos partidos va a jugar Lunin la temporada que viene?
Diez partidos. Y alguno más.
Y luego es verdad que la relación de los porteros es un poco como los pilotos de Fórmula 1 en la misma escudería. Pues es que estás compitiendo con un tipo que quiere jugar más que tú. Y dice Siro, en Madrid hace mucho frío. Bueno, pero él ya ha probado el Madrid, Siro. Ya es campeón de Liga, campeón de Europa.
La Fórmula 1, Roberto, tienen dos coches, uno para cada uno. Pero aquí solo hay una portería.
Aquí solo hay un coche.
Y Ancelotti, durante todo el año, yo creo que a veces de una manera excesiva e innecesaria, ha recalcado en todas las ruedas de prensa
lo ha dejado muy claro.
Que su portero era Courtois. Y eso, al que está jugando, y de paso sacando las castañas del fuego mucho partidos, bueno, poco o mucho tiene que dolerle.
Su portero era Courtois, después fue Kepa.
Eso es.
Y cuando Kepa empezó a tener unas jornadas ahí un poco difíciles, ya fue Lunin.
Es que eligió a Kepa también.
Yo creo que Lunin lo tiene grabado.
Claro.
Luego volvemos con Miguelito a Alemania y con Elena Condis, que hay noticias que contar de la selección española. Amistosos del día, Portugal 3, Irlanda 0. ¿Saben quién ha marcado? Uno, Joao Félix. Los otros dos, Cristiano Ronaldo.
Vaya.
El primero, un golazo. Cristiano lleva 130 goles con Portugal y 895 como jugador profesional. Alguien decía hoy que Cristiano va a aguantar hasta que meta 1000 goles.
Yo lo que tengo claro es que aguanta hasta el próximo Mundial. que
es 2026.
Claro, que cuando se jugó el de Qatar,
pues
dijimos...
Puede llegar a los 1000 goles.
Se
entonces
acaba la etapa de Messi y de Cristiano. Y Messi no lo sé, pero Cristiano llega seguro.
Messi creo que también quiere. Sí.
Al ritmo de este año llegarían dos temporadas, Juanma. Porque este año ha metido 50 goles mundial. En 51 partidos en Arabia.
Es capaz de meter el gol 1000 en la final del Mundial de 2026. O sea, te lo digo en serio, porque es que tiene una vida tan marcada por los récords que lo tiene todo estudiado. Es increíble. Bueno,
hoy estaba súper concentrado en el partido. O sea, era un partido amistoso y era como si fuera una final. Es impresionante. Moldavia 0, Ucrania 4. Un gol de Dobic y otro de Sigankov. Los jugadores del Girona.
Y Lunin ha jugado de titular.
Ha jugado los 90 minutos, efectivamente. Y ha habido un partido de clasificación para el Mundial de 2026. Congo 0, Marruecos 6. Brahim ha jugado 75 minutos. Y luego la noticia del día también está en Polonia, porque Robert Lewandowski parece que no va a jugar el primer partido de la Eurocopa, Polonia-Países Bajos, por culpa de un desgarro muscular. La intención sería que llegara al segundo partido, Polonia contra Austria. Tenemos comunicación con Daniel Sobis, que es periodista de Eleven Sports en Polonia, medio de comunicación de referencia absoluta en Polonia. Hola, Daniel, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien, encantado, bienvenido al partidazo. Daniel, ¿qué se sabe de Lewandowski? ¿Qué estáis contando allí?
Pues al principio tenemos que decir que tenemos muy mala suerte antes de la Eurocopa porque hemos perdido 3 delanteros en una semana, imagínate, que yo creo que es un récord. Primero Arek Miri, que se ha lesionado en la rodilla, y luego pues Karol Świderski en la celebración, tras un salto se lesionaba en el apoyo. Joder. Pero este se va a recuperar en 3-4 días. Y Robert Lewandowski, como dice información oficial, tiene desgarro en el bíceps femoral. ¿Qué significa? Significa que se trata totalmente diferente que, por ejemplo, un tirón muscular. Entonces es una lesión bastante, no quiero decir que grave, pero es una lesión seria. Seguro que no va a jugar contra Países Bajos. La verdad que yo dudo que va a jugar contra Austria, aunque se hace todas las cosas para que va disponible.
Sí, sí. Porque Lewandowski es el que más manda allí, ¿no? O sea, es decir, el entrenador está porque tenéis que tenerlo, pero que en realidad el que hace todo es Lewandowski, ¿no?
Bueno, es el capitán, es la persona que es muy importante no solo en el campo, pero también en el vestuario, por supuesto. Es el mejor delantero en Polonia. Y bueno, pues, pero muchas veces, ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces en las situaciones de este tipo, en un equipo se construye en el dolor, cuando hay problemas, cuando sí. No puede jugar, cuando no se puede contar con los mejores jugadores. Y espero que este caso sea en el caso de esta selección. Y de repente aparecerá un nuevo héroe, una estrella, entre comillas, que puede ocupar el puesto de Robert. Tenemos dos jugadores que son muy importantes, bueno, muy importantes, que tienen mucho talento, como Kacper Urbański de Bolonia y Nicola Zalewski de Roma. Entonces han jugado muy buenos partidos contra Ucrania y contra Turquía. Entonces, bueno, ya veremos cómo va a pasar.
Muy bien. Allí en Polonia le daréis palos a Xavi. Cuando se contaba que Xavi no quería contar con Lewandowski la próxima temporada, ¿qué hacéis? ¿Le dabais palos a Xavi o qué?
No mucho. Bueno, son rumores. La verdad es que hay mucha iglesia de FC Barcelona en Polonia, pues se habla mucho de ese equipo, por supuesto, más cuando entró Robert Lewandowski. Pero bueno, cuando hay que criticar, pues se critica. Si no, pues evitamos el tema.
Oye,
bueno.
Hablas muy bien español, Daniel, ¿por qué?
Pues, bueno, 20 años que allí vivo por aquí, en Valladolid estoy.
Ah, ¿tú naciste en Valladolid? ¿Eres de Valladolid?
No.
Ah, tú estás
en
Valladolid.
Resido, sí, sí.
O sea, tú trabajas para la tele polaca, pero estás en Valladolid.
Exactamente.
Vale, perfecto. Muy bien, pues más barata nos sale la llamada, porque pensábamos que estábamos llamando a Polonia y mira, estamos llamando a Valladolid.
Más conferencia.
Me acaba de dar una alegría porque llevamos un mes que ahora con todos los gastos de Eurocopa y todo eso nos sale todo mucho mejor. Gracias, Daniel, un abrazo.
A vosotros,
gracias. Hasta luego. Esta llamada ya va a ser cara porque creo que Oliva ya está en Alemania. Me parece.
Bueno,
esto sí, además.
Oliva ya está.
Además, es prontísimo.
Es prontísimo para Oliva.
Sí, sí. Además, le ha hecho a cobro revertido, Juanma.
Pues.
O sea, para que la paguéis.
Parece
ahí.
Que está ahí en Sevilla.
Bueno, claro. Esta
en
hora,
el viso, en mi casa.
En realidad, sí. En Alemania es como si fuera la 1:30 de la mañana.
Madrugada ya, claro.
Claro.
Sí, bueno. Pues no creas que anochece pronto, ¿eh? Veníamos por la autopista que nos traía desde Berlín, Alexis. Y era de día prácticamente a eso de las 9:30 de la noche. O sea,
hombre,
que,
claro.
Que son largos,
es que en
los
junio,
días aquí en Alemania también.
No, pero hombre, es que cuanto más al norte ahí, en junio, más tarda en oscurecer.
Sí,
y hay
noches
más cortas. Sí, evidentemente.
Tal cual.
¿Y a dónde estás
pues
ahora?
Pues por aquí andamos
¿dónde
ya,
estás?
¿Sí? Estamos en Leipzig. Hemos llegado hace, hace apenas una hora. Hemos aterrizado en Berlín. Hay dos horas de Berlín a Leipzig por autopista.
Sí.
Mucha obra. Menos mal que no.
Pero
había demasiado
tramos,
tráfico.
Hay tramos en esa carretera. Hay tramos donde hay velocidad ilimitada, ¿no?
Sí, limitada.
No.
De hecho, conducía Lama y ha venido a 90.
Ilimitada. Que hay tramos que son ilimitados, en serio, no es coña.
Sí, que puedes ir a la velocidad que quieras.
Sí.
Bueno, de hecho, por izquierda y por derecha, Juanma, nos han llegado a adelantar, no te exagero, coches a 180 o 200 fácilmente.
O sea que Lama iba por el medio, vamos.
Sí, Lama va por el centro, lo más seguro.
A ver, ya vamos, el jueves tenemos programa especial Eurocopa, ¿eh? Y ahí presentamos a todos los que estáis, todos los que sois y lo que hacéis cada uno y todo eso. Pero tú hoy nos hablas de Alemania, de la anfitriona, que es evidentemente la primera que juega. Ha hablado Toni Kroos, ¿no?
Sí, ha hablado Toni Kroos, el jugador del Real Madrid, que va a afrontar sus últimos partidos como jugador profesional. Ha hablado en la concentración de la selección alemana, que está concentrada en Baviera, en la zona de, en la región de Baviera, en un pueblo que se llama Herzogenaurach, así se pronuncia.
Qué bien.
Sí. Este pueblo es muy célebre en Alemania, Juanma, porque aquí está la sede, nada más y nada menos, tiene 20.000 habitantes el pueblo tan solo, de Adidas y de Puma.
Caramba.
Que creo que venden algo, ¿no?
Sí.
En el tema del deporte. Bueno, pues en esta localidad...
¿no? Eran hermanos, los fundadores de Puma y Adidas eran hermanos. Sí.
Creo que se llamaban Dassler.
Uno era Adi y otro Dassler.
Bueno, pues los dos tienen la sede en la misma localidad.
No, Dassler yo creo que era el apellido.
Adi.
Uno era Adolf Dassler y el otro se llamaría algo Dassler.
El apellido de los dos era Dassler.
Ya estamos aquí, sí.
Sí. Bueno, pues en esta pequeña localidad...
El rigor es nuestra bandera.
Sí, Rudolf, bueno, se llamaba el nota, de Puma. ¿No? Rudolf Dassler.
Correcto.
¿Y el de Puma? Sí, ¿quién era?
Ese era el de Puma, Rudolf Dassler. Y Adolf, el de...
Rudolf y Adolf.
¿Y el de Decathlon? Bueno, el de Decathlon era el hermano pequeño.
Es otro Dassler, también, pero no me es el nombre.
Vale, también está la sede ahí, en ese mismo pueblo. Bueno, esto es un pueblo que está a dos horas de Múnich, que es donde debuta Alemania, Juanma, el viernes, 9 de la noche. Ahí comienza la Eurocopa, Alemania-Escocia, en el Allianz Arena. Y hoy, ante una multitud de periodistas, por lo que hemos podido ver en imágenes y hemos podido seguir durante la tarde, se ha presentado Toni Kroos para atender a los medios de comunicación y, lógicamente, centro de atención, últimos partidos con Alemania, últimos partidos con la de su carrera deportiva. Y después de poner un broche absolutamente brillante con una Liga de Campeones conquistada con el Real Madrid, un poco en Alemania está esa inquietud de ¿vendrá con hambre de hacer algo ya gordo, incluso ya con la selección y poner ya, bueno, en fin, a una leyenda absoluta de carrera en una temporada en la que podría conquistar Champions y el Mundial? Pues sí, solo hay que escuchar a Toni Kroos para darse cuenta que viene a intentar ganar con su país y aquí, en Alemania, el título de la Eurocopa de Naciones.
Por supuesto que tengo hambre. Todavía tengo ganas de triunfar y ganar este torneo. Si no, no hubiera pensado que esto era posible, no lo habría hecho. Una Eurocopa en casa es aún más especial, por supuesto. El país está entusiasmado. Tenemos una gran responsabilidad por el ambiente que se respirará en el país en las próximas semanas.
Pues las declaraciones de Kroos. Va a ser espectacular la Eurocopa porque Alemania es un país muy futbolero y va a molar mucho.
Y se nota, ¿eh? Se nota en cuanto pisas el país que aquí la gente está muy entusiasmada con lo que es esta Eurocopa y el papel que puede hacer Alemania.
Alemania mola. Nos veremos, ¿eh?
Totalmente.
No cantes victoria, quiero decir que no pienses que tal, que el partidazo también se va a hacer en Alemania.
Estoy esperando y aquí tenéis sitio.
Ir preparándolo todo.
Perfectamente. Aquí
un abrazo, Oliva. Gracias.
Con los brazos abiertos, como siempre.
Gracias,
un abrazo.
Oliva. Vamos a ir a Alemania, pero donde de momento no podemos ir es a Ibiza.
Toma.
¿Esto es lo último de Guetta? ¿En serio?
Ey.
Esta es la última canción de David Guetta.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Suena muy vintage, ¿no?
Por eso. Es que ahora Guetta hace mucho esto.
Muy disco, ¿no?
Pero parece Eurovisión esto.
Sí, pues es que suena...
O el himno de la Eurocopa.
Pues Guetta, que está todos los lunes ahí en Ushuaia, de residente. ¿Por qué vamos a Ibiza? Porque es que esta semana, previa a la Eurocopa, hay jugadores que incluso han aprovechado un día de descanso en su selección, en la concentración de la selección, para coger un avión privado, ir a Ibiza, pasarse la noche, la juerga, y volver para su concentración. Sí, sí. Bueno, se decía que a lo mejor Mbappé estaba ayer en Ibiza. Nos está escuchando un paparazzi que se llama Cari GR. ¡Cari!
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo todo bien. ¿Vosotros cómo estáis?
Todo bien. ¿A Mbappé se le vio ayer por Ibiza o no?
Mbappé no se la ha visto por Ibiza, pero sí que te tengo que decir, en exclusiva, que esto nadie lo sabe, que tengo, bueno, me ha llegado información de que puede ser que sí que haya estado por aquí, ¿eh? Y que esté por aquí, no lo sé.
¿Que esté por ahí? ¿Cómo no? No,
sí, si... no te lo puedo confirmar, pero sí que es verdad que hay un rumor de que puede estar por aquí, por la isla.
Vaya exclusiva, claro. Si es un rumor y no lo puedes confirmar, eso no tiene carácter de exclusiva, ¿eh? O sea,
No, me refiero que, a ver, es complicado. Yo estoy con ello, a ver si consigo localizarlo, pero...
Que ahora ya ha vuelto, con Francia. Hoy ya tenía que estar con Francia.
Habría estado el lunes.
Eso es.
Del domingo por la noche, exacto, el lunes con sí, la familia.
Eso es.
No le busques, exacto, que ya no está.
Ahora ya le tienes como...
Se os ha escapado ya.
Se os ha escapado vivo, Mbappé. Bueno, tenéis ahí a Alcaraz y a Haaland, ¿no? ¿A Haaland estaba en Ibiza?
Sí, exacto. Alcaraz llegó ayer, justamente. Estuvo cenando en un restaurante bastante típico de aquí, bastante que van suele y bastante famosos. Y Haaland también estuvo en uno de sus... restaurantes, Beach Club, que se le puede llamar, que también es socio de ese restaurante, vaya.
Vale. ¿Y así de gordos internacionales, futbolistas gordos internacionales, hay alguno más? Claro, es que están todos en la Eurocopa.
¿Messi no está?
No, Messi está preparando la Copa América.
Ah, vale.
No,
claro.
Messi no. A ver, ahora mismo, por ejemplo, en Ibiza, de jugadores que estén, que sepa, Sergio Reguilón, Marcos Alonso también estaba, bueno... Feliciano López, el tenista, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero también está por aquí.
A veces es fácil.
Y pocos más. La verdad es que yo, futbolista, suelo tocar poco, suelo hacer poco.
¿Por qué? ¿Qué haces más?
Yo me dedico más a la prensa rosa, sobre todo a nivel internacional. Tanto Inglaterra, Alemania, Holanda...
Ah, sí, tal, ¿eh? Sí. ¿Controlas sí. a las famosas de Inglaterra?
De todos los países. De España es lo que menos toco. Y mira que soy de España y vivo en Ibiza, en España.
O sea, eres el Maldini de los cotilleos internacionales, digamos. O sea, tú sabes las de Gran Hermano de Reino Unido, la de no sé qué, Factor X de Estados Unidos, no sé qué. Joder, qué nivel, macho.
Sí, bueno, de Reino Unido conocerás más el programa de Love Island, que es el inicio de lo que viene siendo la Isla de las Tentaciones aquí en España.
Qué bonito.
Pues ahí en Inglaterra es el programa top, lo que más se vende, lo que más se ve.
La prensa del corazón pagará más por ahí fuera que aquí, a lo mejor, ¿no?
Claro, exacto. Claro. Lo que sí que te quería comentar era una cosa.
Sí.
Justo antes has comentado que había futbolistas que llegaron a venir un día y se marchaban. Y justamente te quería comentar que Vinicius fue uno de ellos. Justamente cuando ganó la Champions, al día siguiente estuvo aquí en Ibiza, no llegó ni a dormir y vino y se fue el mismo día. Claro.
O sea, hace como los chavales, que no cogen ni hotel. Van allí y luego al aeropuerto a tirarse ahí a las 7 de la mañana. Como sale el avión a las 9, se tiran en el aeropuerto, cogen algo del Burger King y a las 8 embarcan en Ryanair y tal. Te peleas para ver si te cabe la maleta en la jaula esta que te hacen meterla.
Es a las 8, pero sales a las 12 de la noche.
Claro, tal cual. Sí.
Llegó a Ibiza, salió en barco a Formentera y al llegar de Formentera para Ibiza, otra vez se fue para Madrid.
Pues muy bien hecho. Me gusta mucho.
Pues sí.
Pues, Cari, esta semana, ya te digo, futbolistas pocos porque están todos en la Eurocopa o en la Copa América. Bueno, tendréis eso, pues, a los jugadores que no han podido ir, por lo que sea. Pero que...
Exacto. A ver, también es verdad que ahora, hasta que no llegue, se empieza a acercar un poco julio, no empieza a lo que viene siendo a explotar el personaje, la influencia de personajes por Ibiza.
Porque periodistas deportivos no venden mucho, ¿no? En plan de si va Lama o Pedrerol, nada. Uno de estos, nada, eso ¿no? Nada. Eso es nada, ¿no?
Nada. Yo la verdad es que toco poco.
No, haces bien.
Hace años trabajaba mucho con ellos. Es decir, Morata es un típico que viene aquí a Ibiza un montón, Jordi Alba, Simeone, Loris Karius, toda esta gente vienen a Ibiza 20 veces en cada verano.
Claro.
Pero yo suelo trabajarlos poco. Es más, por fandom, por verlos y, bueno, pues si coincido con otro famoso que está, le hago fotos y si cuela, pero no suelo trabajar mucho con españoles ni menos con deportistas, la verdad.
Muy bien, Cari. Pues gracias por estar. Me gusta mucho entrevistar a alguien que se llame Cari, ¿eh? O sea, porque me parece entrañable decir a alguien, gracias, Cari.
Es original, lo que te puede traer problemas con la pareja, pero bueno.
Sí, porque estás en casa y te oyes, bueno, Cari, que te tengo que dejar. Y claro, luego vas a la cocina y dices, ¿con quién estabas hablando? Y dices, con un paparazzi de Ibiza. Ya, sí, con un paparazzi de Ibiza. Pero bueno, pero en este caso... Sí, pues mira, en este caso ya está explicado. Así que, Cari, un beso.
Un Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cabe de todo en el partidazo, ¿eh?
Ya ves.
Una medalla de oro con triple salto, sí. Un periodista de Polonia que vive en Valladolid.
Le hemos dado más noticias de oro que a él, paparazzi.
Sí.
Por cierto, lo tengo, una mujer le quitó las ruedas a la maleta.
¿Cómo?
Para que le cogieran.
Un chico.
Bueno, yo vi una
mujer que metió la maleta en la...
No le cabía.
Es que si yo dijera lo que pienso del tema este... Bueno, que el otro día hubo una sentencia.
Sí, sí, les han metido
una sentencia por el tema del equipaje de mano, que es una vergüenza. Totalmente. Que nos cobren por subir una maleta de mano a los aviones.
Una maleta de mano. Todavía me quieren meter una maleta grande, ¿vale?
Claro, una maleta de mano que es una vergüenza. Les metieron una multa, pero yo creo que es que hasta les compensa pagar la multa y seguir atracándonos a nosotros.
Eso van a hacer.
Pero claro, liarte allí a quitar unas ruedas.
Es que hizo bien el chaval.
Bien.
Porque no le entraba la maleta en el molde de donde hay que meter el molde tal. Y le sobraba lo que son las ruedas. Entonces cogió el chaval y le dio cuatro patas a una cada rueda. Y dijo, ala, ahora entra. Y se quedó sin ruedas la maleta.
No, es que vaya tela.
No, vaya tela no. Es que es increíble.
No, vaya tela por la compañía, vamos. Que no tienes que quitar ahí la rueda de la maleta, vamos.
Yo es que hay compañías con las que no me niego, ¿eh? O sea, lo digo totalmente en serio. 12 y 5. Hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan este programa de variedades? Este programa, este cajón desastre radiofónico. Que es, de verdad, lo voy a apuntar para Ondas, tío, porque tiene toda la pinta, ¿eh?
Sí, mira, te dice uno, madre mía, Juanma, llamas a un paparazzi para que te dé una exclusiva y se la das tú a él, vaya genio. Otro dice...
La verdad es que ha sido una... Pues mira, ha sido un esfuerzo titánico el de Álvar, ¿eh?
Sobre el tema de Lunin había bastantes mensajes, decía uno, Ancelotti ha sido especialmente injusto con Lunin y me sorprende mucho, yo no digo que tuviera que jugar la final, pero un poquito de cariño no hubiera estado de más. No hay que darle más vueltas. Lunin tiene la mala suerte de haber coincidido con el mejor portero del momento y con uno de los mejores de la historia. Si quiere jugar, tendrá que irse. Hace unos años fui al outlet de Adidas de esa localidad de la que hablaba Oliva y es un paraíso si te gusta la ropa deportiva. Es enorme y los precios son increíbles. El de Puma está muy cerquita también, muy recomendable para aquellos que quieran renovar el armario de ropa deportiva. Otro oyente decía, vaya brinco, ha pegado Jordan Díaz, ha sido increíble, oro en París de cabeza. Y otro oyente comentaba, momento muy grande para el deporte español, el de Jordan. Solo una pequeña crítica, en Teledeporte nos han quitado bastante emoción porque nos han hecho spoiler. Y estoy de acuerdo con este oyente.
Claro, porque estaba la final de los 10.000 femeninos.
Sí.
El triple salto se ha celebrado simultáneamente y lo que hacen en la retransmisión televisiva es que eso te lo ofrecen, conectan cuando no está pasando nada en la carrera. Sí. Y lo estaban viendo.
Y algo han contado.
Y lo han contado.
Han dicho, muy atentos al próximo salto porque puede ser histórico.
Claro, pero es que alguien, a lo mejor ya lo habrían contado también en redes de gente que estuviera, compañeros que estuvieran en el estadio. Yo ahí entiendo a los compañeros de Televisión Española. 12 y 7, hora menos en Canarias. Pues ahora viene la entrevista con uno de los grandes personajes del fútbol español. Grandísimos personajes del fútbol español. Y en directo, podéis hacer las preguntas que queráis a José Luis Mendilibar.
Qué bueno.
Que lleva mucho tiempo sin aparecer y va a estar en directo en el partidazo. Tengo muchas ganas de hablar con Mendilibar. Sobre todo, preguntarle por qué lleva 3 meses sin responderme a ningún mensaje. Ahora le preguntamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.